Raúl Fuentes.
Hombre, Axel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, hombre, un poco jodidito hoy, la verdad, porque
ánimo, Axel.
Me empataron ayer en la última jugada, que yo no sé si te pasa a ti, pero creo que es la cosa que más rabia me da en el fútbol. O sea, es peor esto que no cuando vas empatando y te ganan en la última jugada.
Sí, sí, sí. No, no, sin duda, porque además yo creo que... por mucho que no lo quieras hacer, ¿vale?
Ya empiezas a sumar los puntos en tu cabeza.
Eso es. Es decir, del 85 al 90, ¿sí? Si te empatan en el 92, ¿no? Pero del 85 al 90 ya vas haciendo ya tus cálculos, ¿no? De mira, ahora nos ponemos con este puntaje, estaremos a 3 del, yo qué sé, del 14º que vamos la semana que viene allí. Y entonces, claro, la bajona que te entra cuando te empatan en la última jugada, yo creo que es doble. Primero, porque te empatan en la última jugada y luego porque las sumas y las restas que has hecho las tienes que deshacer.
Sí, sí, yo estas cosas que me han pasado bastantes veces ya en la vida, para que nos vamos a engañar, calculo que tardas unas 36 horas en recuperarte.
Ya, o sea, que tú crees que hoy vas a estar muy jodido, ¿no?
Sí, anímicamente, durante todo el día de hoy. Anímicamente no te levantas hasta el día siguiente al siguiente.
Bueno, pues a ver, Axel, yo entonces he venido aquí para...
Para alegrarme, ¿no?
Sí, para levantarte la moral. Bueno, es decir,
hombre,
qué mejor que tras el empate que hacer un morning.
Sí, tu buen humor verdaderamente es una de las mejores medicinas contra el desánimo.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, porque al final dices ahí cuatro cosas sin pensarlas mucho y son divertidas.
Bueno, ya, pero no te creas, que yo también tengo momentos de bajón, también, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, intento ser positivo casi siempre y, como bien dices, pues soy así de natural y, como bien apuntas, pues a veces digo las cosas sin pensar y me salen tal cual.
Ya. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no consigues ninguna golosina, ni ninguna cena, ni nada de nada, porque no hubo ocho... tú dijiste que habría más de 7 sorpresas en Copa del Rey y hubo 6.
Ya, pero por mi simpatía tampoco me la genero, ¿no? Tampoco
no.
Me la gano, la bolsa del Yami.
Y además solo acertaste de manera concreta, solo acertaste una de las sorpresas.
El Córdoba.
El Córdoba, sí.
Pero si te fijas, me quedé cerca de las otras, ¿eh?
Pues no me metí tan al detalle. O sea, solo comprobé que diste 8 nombres, 7 no se dieron y uno sí.
Ya. Bueno, hombre, a ver, es que era difícil, ¿eh? Era difícil. Empecé bien el primer día con un 2 de 2, ¿no? Ibiza y Córdoba, pero luego se me vino abajo el castillo, digamos.
Ya. Y bueno, pues no sé si quieres seguir jugando porque la siguiente ronda es ya esta semana, ¿eh?
Sí, 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 el fin de semana, ¿no? Y luego también el miércoles, jueves, ¿no? Que hay los 4 cruces de los equipos de la Supercopa. Pero ya son menos sorpresa, ¿no? Quiero decir, ¿no? Bueno, a ver.
Bueno, a ver, se puede intentar adivinar si alguno de los 6 equipos de Segunda B sigue adelante o caen todos.
Bueno, hombre, si quieres, pues lo podemos hacer, pero solo con los de la Segunda B, ¿no? O sea, los cruces Segunda contra Primera, no.
Bueno, también es una buena cuestión a plantearnos, porque al final Segunda contra Primera también son sorpresas, ¿o no?
Sí, pero menos, ¿no?
Pero no te apetece jugar a eso.
No, sí, pero, por ejemplo, el otro día, ayer que salieron los horarios, me estuve viendo un poco el tema. Y, a ver, por ponerte un ejemplo, Leganés-Sevilla, ¿vale?
Sí.
Es muy favorito, o sea, muy favorito. Es favorito el Sevilla, pero a mí no me llevaría las manos a la cabeza si el Leganés elimina al Sevilla.
A ver, es que llevarte las manos a la cabeza te las llevas pocas veces. Es decir, en fútbol casi todo entra dentro de la posibilidad. O sea, ¿dónde te llevarías las manos a la cabeza? ¿Si el Alcoyano elimina al Madrid?
si, o si el Cornellà vuelve a hacer la gesta, ¿no?, de eliminar a otro grande.
Bueno, yo, el campo del Cornellà me parece, o sea, para mí, en mi universo mental, es uno de los lugares más difíciles del mundo.
Ya, no, no, a ver, yo de lo del Cornellà-Barça del próximo jueves no lo tengo nada claro, ¿eh?
O sea, yo te tengo que decir que he ido bastantes veces al campo del Cornellà, nunca he ganado, nunca. O sea, es un lugar en el que casi siempre he perdido y que siempre tienes la sensación de que no vas a ganar nunca, hagas lo que hagas en ese estadio. Claro que yo voy con el Sabadell, tú vas a ir con el Barça. O sea, tienes más recursos que yo. Pero...
Ya, pero yo voy a ir con el equipo suplente del Barça.
Sí,
¿eh?
Pero que es un sitio muy difícil. O sea, no sé qué pasa ahí. O sea, es pequeño... La iluminación siempre como que rebota la luz en el césped de una manera que hace un efecto óptico frío, con lo cual no sé si al jugador le cuesta más, pero es un lugar muy difícil. Yo siempre que voy se lo digo al presidente del Cornellà, le digo, no vamos a ganar nunca aquí, o sea, vengo y siempre pierdo, ¿no? Y le hace gracia cuando se lo digo, está orgulloso de tener un fortín como ese. Entonces, bueno, tengo cierta curiosidad de veros jugar en el campo del Cornellà.
Sí, no, a ver, a mí también, de hecho...
De hecho, déjame decir que lo que sí me gustaría de verdad es ver a Messi en el campo del Cornellà, porque ya sería, o sea, la solución final. O sea, en mi universo mental es un sitio, sí, donde no se puede jugar casi el campo del Cornellà, ¿vale?
Ya.
Yeah. Y ver cómo el mejor jugador de todos los tiempos intenta jugar allí y ganar allí me divertiría mucho. O sea, sería como las fuerzas de Cornellà contra las fuerzas de Messi, con batalla final, ¿sabes?
Ya. A ver, yo creo que el 11 del próximo jueves en el Municipal va a depender mucho de lo que haga el Barça en la Supercopa también, ¿eh?
Ya.
Quiero decir que si el Barça es capaz de ganar la Supercopa de España, ganarla, ¿eh? Pues el 11, ¿sabes? Va a ser muy suplente.
Va a ser muy suplente.
Sí. Y si el Barça no es capaz de ganar la Supercopa, pues ya no va a ser tan suplente.
Claro. O sea, ¿crees que si ganáis la Supercopa os va a dar igual la Copa del Rey, hombre?
No, dar igual no, porque es un título importante, pero yo creo que Koeman dejaría fuera de la convocatoria a gente importante. Básicamente porque, claro, si gana la Supercopa, el partido es el domingo, ¿no? Y entre que vuelves y tal, pues hay poco descanso, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana el Barça va a Elche. Pero, bueno, y que claro, que ya, aunque es un título menor, pero ya tendría un título el Barça, ¿sabes?
Yeah.
Como es la Supercopa de España. Entonces, yo creo que Koeman se podría permitir un poquito la licencia de tirar con los suplentes en Cornellà.
Voy a hacer público un mensaje que me mandaste para que la audiencia sea conocedora de lo que dijiste justo después de que acabó el partido Athletic de Bilbao-Barça. O sea,
te permito que hagas público ese mensaje.
Me escribiste un mensaje que decía victoria de campeón de liga de Koeman.
Sí.
O sea, ves al Barça ganando esta liga, ¿eh?
Lo sigo pensando. Es decir, es verdad que quizá me lleve la euforia, pero aquí ya dijimos a principio de temporada, yo dije que yo veía al Barça campeón de liga. Lo puse, de hecho, en los pronósticos, que si quieres luego hablamos. Poco se está hablando de mi mejora con el Levante y el Betis, Axel.
Si quieres, hablemos de esto. Yo lo tenía anotado como para repreguntarte sobre el Levante, que efectivamente se está acercando a los puestos europeos.
Bien. Bueno, pero ahora estamos con lo del Barça. Yo puse en los pronósticos que el Barça iba a ganar la Liga. Es verdad que viendo cómo ha ido evolucionando la primera vuelta, pues hubo un momento que dejé de pensar en ello. Es decir, creo que el Barça, bueno, pues joder, que lo tuvo difícil. Pero ahora llevo una semana del 6 de enero, que fue la victoria en Bilbao, a hoy, entre medias vino el 0-4 en Granada, que oye, es verdad que si el Atlético de Madrid gana los tres pendientes, la diferencia es muy amplia, creo que son 13 o 14 puntos, no lo sé.
13,
pero yo creo que el Atlético de Madrid los tres pendientes no los va a ganar.
¿Empezando por hoy?
No sé qué decirte. Es que hoy a lo mejor gana, ¿sabes?
Bueno,
es que no,
pues el de hoy a priori es el más difícil de los partidos pendientes que tienes contra el Sevilla.
Sí, pero el Atlético de Madrid ya sabes también cómo es. Quiero decir que a lo mejor te gana el partido difícil y luego, como ha ocurrido esta temporada, te va a Huesca y te empata cero, ¿sabes?
Sí.
Entonces, bueno, no lo sé. No lo sé si hoy va a ganar o no. Hoy es probable que se deje algún punto. Pero yo veo al Barça muy, muy bien. Y creo, sinceramente, que a pesar de que se trate de un título menor, la Supercopa de España, es muy importante para el Barça ganarla.
O sea,
pero mucho.
Si la gana, se dará cuenta de que puede competir por todo.
Sí.
¿Y crees que la va a ganar o no?
¿La Supercopa de España?
Sí.
¿Va a llegar a la final?
Uh-huh.
Y yo tengo mi propia teoría.
¿La final va a ser contra el Real Madrid o no?
Yo creo que no.
¿Que no?
No.
Te estás haciendo amigo de Javi Mgol ahora mismo, ¿eh?
Sí, no, pero tengo una teoría que yo nunca he sido futbolista, ¿vale?
Sí.
Pero que no sé, es una teoría que a lo mejor es una teoría muy tonta, ¿eh?
A ver. Estamos expectantes. Si ya la vendes como una teoría potencialmente tonta, es que puede ser muy divertida tu teoría.
Bien. El Madrid se fue a Pamplona el viernes,
sí,
¿no?
Sí.
Con todo lo que pasó y tal, ¿no? El tema del avión, tal, no sé qué. El Madrid durmió en Pamplona.
Por cierto, viernes... ¿qué te ha parecido que se quejara tanto el Madrid de todo? Es que el temporal... O sea, el temporal no lo ha provocado ningún humano, es decir...
No. O sea, a mí lo que me sorprende de este tema, o sea a mí, ¿eh? Lo que me sorprende de este tema, y creo que se ha hablado poco, o sea, no es que el Madrid se esté quejando del temporal, es que el viernes por la noche, ¿vale? O sea, Barajas estaba cerrado y el único avión que salió fue el del Madrid.
¿Te pareció mal esto?
Hombre, ¿sí o no?
Bueno, es sorprendente, sí.
O sea, quiero decir, o sea, en teoría, el Madrid tuvo ese privilegio que fue que el único con el aeropuerto cerrado, el único, que a lo mejor allí habrían, ¿qué? Yo qué sé, yo no domino de aeropuertos, pero ¿qué habrían allí vuelos programados? 250 vuelos, es que no lo sé, ¿vale? Pues el único que salió fue el del Madrid.
Ya. No, a mí lo que me sorprende es la queja, como si realmente el temporal lo hubiese maquinado alguien con intenciones malévolas, ¿no? Es decir, el temporal existía y a partir de ahí se intentó hacer lo posible para que se jugaran todos los partidos que se pudieran, porque el calendario está tan apretado que nuevas suspensiones dificultan bastante encajarlas en la agenda. O sea, realmente es difícil ahora con nuevas suspensiones meterlas en algún sitio, ¿no? Yo creo que la Liga intentó que se jugara todo lo que se pudiera y apuró para que así fuera. Y a partir de ahí, pues evidentemente los que tuvieron más dificultades fueron los equipos de las zonas más castigadas por el temporal. Pero es que eso no lo determinó nadie para provocar contratiempos a nadie de manera voluntaria, ¿no?
No, claro. O sea, el tema es este, quiero decir, y que aparte de todo esto, que es verdad que el campo pues estaba como estaba, un poco helado y tal, pero que durante toda la vida se ha jugado con nieve, quiero decir, cuando un campo ha estado nevado, ¿sabes? Con copos y tal, oye, pelota roja y a jugar, ¿me entiendes o no?
Sí, a ver, ¿cuál es tu teoría sobre el Real Madrid? Que tiene pinta de ser una teoría que nos va a acabar de acercar a Javi Mgol y a sus amigos.
Sí, bueno, mi teoría es, el Madrid duerme en Pamplona viernes, ¿no? Sí. Por el temporal tiene que dormir el sábado.
Sí.
Y como no puede volver a Madrid el domingo, duerme el domingo también en Pamplona, ¿no?
Creo que sí, ¿no? Yo sí, ya he perdido la noción del tiempo. No sé cuántas noches durmió en Pamplona.
El Madrid duerme 3 noches en Pamplona. Bien. Y como tiene la Supercopa, decide el club y tal, por el tema logístico, no volver a Madrid e irse directamente a Málaga.
Sí.
¿No? Vale. Entonces nos encontramos que si el Madrid juega la final de la Supercopa, ¿vale?
Sí.
Los jugadores habrán estado lejos de sus domicilios.
Y de sus familias.
Y de sus familias entre 9 y 10 días seguidos.
Sí.
Algo que cuando salieron de casa el pasado viernes para irse a Barajas para jugar ante Osasuna, ¿no?
No esperaban.
Seguramente, pues, Sergio Ramos le dijo a Pilar Rubio, hasta mañana. ¿No?
Supongo.
Entonces yo creo, a ver... Yo esto no lo tengo
científicamente. ¿Por qué has puesto el ejemplo de Sergio Ramos y Pilar Rubio?
Bueno, yo qué sé. Pues, ¿qué quieres que te diga? Eden Hazard a su novia barra mujer, que no sé si está casado.
Ah, o sea que has usado antes a Sergio Ramos porque es el único del cual conoces la pareja.
Sí, bueno, o Isco con Sara Álamo, ¿no?
Sara Sálamo.
Ah, Sálamo, bien.
Sara, bueno, Sálamo.
Sálamo, es que no sé cómo se llama yo la chica.
Gran personaje, Sara Sálamo.
Sí, la verdad es que se está haciendo trending topic, ¿no?
De hecho, yo la vi en una película, la película esa de... Que pasaba en un pueblo de Castilla rodada por un iraní, ¿te acuerdas?
No, pero yo, o sea... ¿Qué es actriz? ¿Sara Sálamo?
Sí, claro, ¿qué creías que era?
Ah, pues no sé, pues una chica normal y corriente que se ha hecho más o menos famosilla, pues porque cuelgan muchas cosas en Instagram y tal.
No, o sea, Sara Sálamo, sobre todo, o sea, es actriz y sí. Primero fue famosa por ser actriz. Sí, sí.
Yeah. Vale, o sea, que es un poco como Shakira con Piqué, ¿no? Que es más famosa por ser Shakira cantante que no por ser la mujer de Piqué.
Bueno, a ver, creo que todo el mundo debería ser más famoso por ser lo que es que por quien se casa. Sí,
lo sé, pero que bueno, estar con un futbolista de esta envergadura, pues es lo que pasa a veces.
Estoy buscando la película.
La del iraní, ¿eh?
Sí, de Farhadi. Todos lo saben, se llama la película. Está bastante bien.
Ah, pues ya la miraré. Y sale Sálamo, ¿eh?
Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, Sara Sálamo, Inma Cuesta, Bárbara Leni, Elvira Mínguez, Ramón Barea y Carla Campra. Un reparto bastante espectacular.
O sea, esto, si nos ponemos a hacer un poco de comparación, esto vendría a ser... el mejor 11 de la historia que dio el otro día France Football, pero en cine.
Bueno, a ver, Asghar Farhadi, que es un director iraní que tiene bastante nombre y bastante prestigio, decidió filmar una película en España y además en castellano, y por lo tanto yo creo que muchos actores españoles tenían ganas de trabajar con él, y por eso logró ese reparto espectacular.
O sea, me parece un reparto, o sea, Eduard Fernández, pedazo de actor, Penélope Cruz, Bardem, joder.
Ricardo Darín,
que es un espectáculo el argentino.
Pues o sea, allí Sara Sálamo seguramente su gran primer papel. Igual antes ya era conocida, pero yo sobre todo la conocí en Todos lo saben. Y luego la he seguido en Instagram bastante y la verdad es que me cae bien. Es controvertida, hay gente que no le cae bien, pero a mí me cae muy bien.
Bueno, tiene pinta, yo no la sigo en Instagram, no sigo ni a Isco ni a Sálamo, pero tiene pinta de eso, ¿no? De no dejar indiferente a nadie y de que o la quieres mucho o la odias mucho.
Bueno, yo creo que como casi todo el mundo en esta sociedad ahora mismo... Pero no, sí, hay casos más extremos que otros.
Ya. Bueno, pues a lo que iba, que yo creo que el pasado viernes, ¿sabes? Cuando Isco y tal, pues dejó a sus hijos y a Sálamo y tal, le diría, bueno, cariño, hasta mañana, ¿no? Y entonces, claro, el hecho de los jugadores, que yo creo que esto también suma, ¿eh? Claro, tú estás lejos de tu familia, de tus hijos, de tu día a día, durante 10 días sin, digamos, a priori quererlo, ¿no? Porque a priori era otra cosa el tema, ir a Pamplona, volver a Madrid, estar 2-3 días allí y luego pues ya tenías en la cabeza pues estar en Málaga si juegas la final de la Supercopa 4-5 días. Pero de estar 4-5 días a estar 10, ¿no? Yo creo que ya los jugadores... Hombre, a ver, no te voy a decir, evidentemente, que vayan a perder expresamente para volver a Madrid el jueves de madrugada después del partido contra el Athletic, pero que estos pequeños detalles suman. Y no sé por qué, entre que Marcelino, que acaba de debutar como técnico del Athletic Club, digo yo que necesitará algún partido gordo para decir, oye, se nota mi mano aquí en el Athletic. Pues no sé, me da que el Athletic Club va a jugar la final de la Supercopa.
O sea que para ti la final es Barça-Athletic.
Para mí la final es Barça-Athletic, sí.
O sea que nuestros amigos de la Real Sociedad, ninguna opción de ganar este título.
Bueno, es que la Real ahora está un poco floja. A ver, un momento, es que tampoco quiero encabronar yo aquí a nadie, ¿sabes? Yo como sé que nuestros amigos de la Real Sociedad más o menos nos escuchan, ¿no?
Sí.
Un saludo, un abrazo y... muchos besos para todos ellos que ya saben quiénes son, pues, a ver, claro, yo soy del Barça, entonces no puedo tirar piedras contra el tejado de Ronald.
Ya. Yeah.
No sé si me van a perdonar o no, ya me lo dirán. O a lo mejor están tan cabreados que ya ni me dicen nada.
¿Y la final de Copa, cuando se juegue, crees que la ganan?
La Real, sí.
Sí, ¿crees que sí? Sí. ¿Eh?
Creo que la Real Sociedad se merece un título de esta envergadura, ¿sí?, de estas características, y creo que la Real Sociedad va a ganar la final de Copa, que no se me cabreen ahora los seguidores del Athletic Club, que sé que han llegado en muchas ocasiones a finales de Copa en la última década y que no han ganado. Pero bueno, ya le ganaron una Supercopa de España al Barça. La celebraron casi como una Champions.
Bueno, y entonces si la final es... ¿Lo has dicho esto con... No, es verdad. O sea, lo has dicho esto como con sorna, lo de que la celebraron como una final de Champions.
No. A mí me gustó la celebración que hizo el Athletic Club.
Has venido aquí a hacer amigos hoy, ¿eh?
No. No, pero si no lo he dicho con sorna.
Vale. Entonces, ¿quién gana esta nueva final de Supercopa Barcelona Athletic Club?
El Barça.
Y a partir de aquí ha disparado al título de Liga.
Y a partir de aquí irá recortando puntos con el Atlético de Madrid, pero no sé si le va a dar para ganar la Liga. Yo espero que sí, pero vamos, es que el Barça, lo que tiene el Barça... o lo que ya no tiene, mejor dicho, es margen de error. Es decir, es que no puede perder más puntos.
Bien. Entonces, este es tu pronóstico sobre la Supercopa, sí, de España.
¿Tú cómo la ves? Bien,
la Supercopa de España.
Sí.
Relajado, porque no tengo que comentarla.
Ya, no, pero ¿te gusta el pronóstico este que he hecho?
Sí, si me gusta, o sea, me estás preguntando si me gusta tu pronóstico, es que no, me da un poco, hombre, yo, sabes que a mí me gustaría una final Athletic Club Real Sociedad.
Sí, la sé, o sea, sé la final que te gustaría.
Sabes que yo voy a hinchar por estos dos equipos en la semifinal.
Sí, hombre. Sí,
no
sí,
no vamos a ocultar algo que yo creo que ya más o menos puedes imaginarte si me has seguido en este podcast durante estos años, ¿no? Aunque bueno, sí, hay gente que no me ha seguido en este podcast y debe creer que quiero otras cosas, pero bueno, esa gente no me conoce bien.
No, para nada. Entonces los amigos de la Real Sociedad estarán contentos contigo, ¿no? Más contigo que conmigo.
Sí, lo que pasa es que luego me preguntarán que quién quiero que gane el Athletic Real Sociedad.
Ya, y entonces, bueno, pues ya lidiarás con ellos, ¿eh?
Ya lidiaré con ello. A ver, cuando se dé, ya lidiaré con ello. Sí.
Bien, 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 bien. Bueno, hombre, bueno, bueno. Yo para contrarrestar, ¿vale?
Sí.
Con mi pronóstico, diré que ahora que en Barcelona siguen los gimnasios cerrados,
sí,
¿vale? Claro, ahora hace mucho frío, pero cuando vuelva a salir a correr por la calle...
Sí.
Siempre voy, o casi siempre voy, con un suéter oficial de la Real Sociedad.
Ah, muy
que
bien.
Un día fui a Noeta a hacer un Real Sociedad 1, Español 0, hace muchos años, y entré en la tienda oficial y me compré un suéter de la Real Sociedad oficial.
Ah, muy bien. Oh, te lo podrían haber regalado, ¿no? Nuestros amigos.
Bueno, pero es que yo creo... Bueno, creo no, todavía no estaban.
No estaban, amigos, no estaban.
No, no, no. Te estoy hablando de hace 4, 5, 6 años, ¿eh?
Vale. Bueno.
Así que hago sumo a la causa donostiarra cuando voy por las calles barcelonesas corriendo.
Sí, sí, sí. La verdad es que se te podría confundir con un chico de, no sé, de...
Sí. No,
de
con Zubimendi. Me ven correr y pensarán, mira Zubimendi.
Mira Martín.
Mira Martín, por dónde va.
Hombre, la verdad es que os separan 17 años. 17 sí. Años, ¿eh? Tú podrías ser el padre de Martín Zubimendi.
Bueno, es verdad. Bueno, si hubiera tenido un hijo a una corta edad, sí.
¿Tuviste opciones de tener un hijo a esa edad o no?
No, 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 para nada. Las generaciones han cambiado mucho.
Ninguna opción, ¿eh?
Ninguna opción, pero vamos, ni planteármelo, vamos.
¿No?
No, no, no.
Ni por equivocación.
No me lo planteo ahora, ¿qué coño me lo voy a plantear con 17 años?
Pero ni por equivocación.
No, 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 para nada. Yo siempre he sido un chico muy responsable.
Muy responsable, bien, bien.
Sí, 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 en todos los sentidos, sí, sí.
Bien, bien, bien. ¿Cómo estás hoy, Unku, por cierto?
Bien, 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 la verdad, sí, bien, 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 sí, sí, voy de vez en cuando hablo con ella y tal, y bien, 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 sí, sí, está bien, está bien. Imagino que escuchará esto, así que un besito para Soyuncu.
Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué hay que
jugar? Un besito grande para Soyuncu.
Un besito grande, ¿eh? No, no,
sí, sí,
no
sí.
Fuera a pensar que ha disminuido tu amor. Bien,
no.
vamos a lo que íbamos, que es a la Copa del Rey, que tiene una ronda que me parece apasionante, aunque el Sabadell ya no esté, pero me parece apasionante. De hecho, yo lo dije el otro día en la radio, que me preguntaron si me gustaba el formato, y justo acababa de terminar el Peña Deportiva Sabadell y me dijeron, bueno, supongo que te gusta menos cuando pierde el Sabadell. Y dije, no, a ver, a mí el formato me gusta, lo defiendo siempre. O sea, si te gusta el formato, lo tienes que defender cuando se gana y cuando se pierde.
Claro, claro, claro.
O sea, porque, claro, si empezamos a modular las opiniones en función de los resultados de nuestros equipos, mal vamos a ir. Sobre todo a la hora de configurar una competición que sea atractiva, que busque una cierta justicia social en el fútbol, como se pretende que sea la Copa del Rey. A ver, que por cierto, Julen Lopetegui criticó algunas cuestiones de la Copa del Rey. Dijo que los equipos de primera tenían mucha desventaja. Lo escuchaste, ¿no?
Sí, de hecho, creo, el otro día le escuché, bueno, escuché cuando hizo las declaraciones y luego le noté un pelín cabreado, porque creo que dijo algo así como que, ¿no? Como que se había hecho una pelota grande sobre el tema este y tal.
Sí, sí, porque le contestó un jugador del Linares, me parece, que le escribió una carta abierta a Julen Lopetegui, un comunicado, y sí, no le gustó a Julen, al que tengo mucho respeto y tengo una buena relación con él. Bueno, yo entiendo que él defiende sus intereses, como todos defienden los suyos en este tipo de situaciones. Es verdad que yo creo que corremos un riesgo con el formato actual, y es que al final se quejen tanto los grandes que volvamos a lo anterior, y eso no sería agradable. Seguramente si el formato fuera idéntico al inglés, es decir, se sorteara siempre la localía, podríamos decir, oye, pues aquí ya hay igualdad de oportunidades, te puede tocar en casa o fuera, ¿no? Y de esa manera seguramente evitaríamos tanta queja de los grandes que ahora compromete el futuro del torneo. Sobre todo yo creo que va a ocurrir cuando un Barcelona o un Real Madrid pierdan ante un equipo de segunda B. Cuando eso pase, seguramente escucharemos bastantes cosas en este sentido. Pero bueno, sí, ya lo dijimos el año pasado. Para mí el formato tenía un par de matices mejorables. Que el sorteo no sea puro en todas las rondas, sobre todo. Creo que sería bonito que ahora pudiera darse un Peña Deportiva Cornellá, por ejemplo, en esta ronda. O sea,
sí.
Me gustaría que eso pudiera pasar. Igual que me gustaría que pudiera darse un Barcelona-Real Madrid en esta ronda. Y no se puede porque han emparejado directamente a los 6 de segunda B que quedan con los 4 que vienen de Supercopa y luego con 2 más de Primera División.
Mira lo que ha pasado en la FA Cup, ¿no? Que ayer vi el sorteo y ha caído un Manchester United-Liverpool en la cuarta ronda.
Efectivamente, pues esto yo creo que es bonito y es algo que debería plantearse la Federación Española de Fútbol. Pero bueno, que estamos mejor que antes, seguro. Eso no tengo ninguna duda. Bien. En esta ronda hay algunos partidos muy divertidos. Me alegro mucho por la gente de Alcoy que reciban al Real Madrid, aunque es verdad que sin público es menos acontecimiento, pero es un campo que me gusta mucho, el del Alcoyano.
A mí también. Yo allí hice, fíjate Axel, hice un programa local en Radio Marca Barcelona desde el estadio del Collao y luego, cuando acabé el programa local, hice la retransmisión de un Alcoyano-Barça con Rijkaard en el banquillo.
Pues mira... Y también creo que para la gente del Cornellà va a ser muy bonito recibir al Barça. Son dos estadios en los que he estado, me he tratado con la gente de esos lugares, me han tratado siempre bien. O sea que me alegro mucho de que Cornellà y Alcoyano puedan vivir esta experiencia. Ojalá con público habría sido mejor, pero bueno, es lo que hay. Estamos dando continuidad al fútbol. A veces cuando... me viene una pequeña ola de tristeza pensando en que esto no es lo mismo, esto al final es un sucedáneo, etcétera, todas esas cosas que a veces pensamos cuando vemos que las gradas están vacías, me consuelo diciendo, oye, lo que estamos haciendo ahora es lo máximo que podemos hacer para garantizar la continuidad del fútbol. Es que ahora, en las circunstancias actuales, tenemos dos opciones, o hacer lo que estamos haciendo o parar. Y si paramos, seguramente luego no podremos retomar el fútbol como era antes. Así que realmente lo que estamos haciendo ahora es dar continuidad al fútbol. O sea, es un ejercicio casi de sacrificio para que este juego pueda seguir vivo cuando todo se resuelva. Y luego ya me pongo un poco más contento y se me pasa la onda de tristeza.
Ya, pero ¿a ti no te pasa que... A mí me sigue costando mucho ver fútbol así.
A mí, a ver, cuando juega mi equipo no me cuesta en absoluto. Es decir, hay tantas cosas en juego que estoy tan sumamente concentrado en lo que estamos haciendo que me abstraigo absolutamente de que no haya público. O sea... es verdad que es raro, sobre todo si vas al estadio, que he podido ir un par de veces al campo, y es raro, pero nos estamos jugando tanto que, o sea, el nivel de tensión con el que vivo el partido es muy alto. Es verdad que cuesta mucho más meterte en un partido en el que no juegue tu equipo. En eso cuesta de verdad.
Yo es que a mí me pasa, ¿eh? Yo cuando... claro, por ejemplo, yo ahora que hago los partidos del Barça en el Camp Nou, bueno, y que tú también vas a los estadios, claro, uno va allí, ¿sabes? El Camp Nou tan grande y tal, y te pones allí a hacer el partido, allí sin nadie, dices, joder, pero es que esto parece una pachanga, ¿no? En vez de un partido. Y luego es que como el calor del público, como, ¿sabes? La gente nerviosa, como la gente esperanzada, como la gente ilusionada, como la gente temerosa. Es que, claro, el fútbol te genera tantas emociones, ya sean buenas o malas, que es que eso no se puede perder. Entonces, yo creo que estamos perdiendo una serie de cuestiones. Evidentemente, lo hacemos para preservar la salud, pero a mí, ya te digo, a mí me cuesta meterme en los partidos.
Pero estamos dando continuidad al juego. Y estamos haciendo posible que siga existiendo después de la pandemia. Y eso no es un detalle menor. Eso es un detalle muy, muy importante.
De hecho, evidentemente.
Dijo Nuno ayer que, porque hay varios entrenadores de la Premier League que han pedido que se pare la competición. Y ha dicho Nuno que si se parara la competición, cree que no podría retomarse ya nunca más como es ahora. Es decir, que lo aprovecharían los grandes para crear la Superliga y muchos equipos iban a irse al garete si ahora se parara por segunda vez la competición de manera regular. O sea que
ya, pero claro, pero es que el Reino Unido, Inglaterra y tal están, con perdón, están muy jodidos ahora, ¿eh? con el tema del COVID.
Sí, sí, bueno, yo te digo lo que ha dicho Nuno. O sea, Nuno considera que un segundo parón sería letal para los clubes medianos de la Premier League.
Bueno, no le falta razón. Por eso imagino que están intentando aguantar ahí como buenamente se pueda.
Bueno, a ver, que me tienes que decir, de los seis de segunda B, si alguno sigue vivo después de la jornada. Cornellà-Barça, Ibiza-Athletic Club, Alcoyano-Real Madrid, Córdoba-Real Sociedad, Peña Deportiva Santa Eulària de Riu, Real Valladolid, Navalcarnero-Eibar. Estos son los seis partidos.
Pues mira, van a pasar dos.
Van a pasar dos, que van a ser...
El Ibiza. Sí.
O sea, el Athletic Club, ¿crees que llega a la final de Supercopa, pierde la final de Supercopa y después la resaca le hace perder la ronda de Copa en Ibiza?
Exacto. Justo va a ir así el tema.
Vale.
Y además, no por el Athletic Club, que también, sino porque el Ibiza me parece un pedazo de equipo.
Sí, yo creo que en segunda vez de los equipos que tiene mejor puntuación.
Sí, sí, de hecho, ¿cuándo fue? Ayer me hice un repaso de cómo está la segunda B con los 1.800 subgrupos que hay y joder, o sea, la puntuación del Ibiza y el ratio goles a favor en contra, el ratio partidos ganados, empatados, perdidos, ojo, ¿eh?
Tenemos que hacer algo, ¿eh? Cuando acabe esta primera fase y se organicen ya los cinco grupos de segunda fase... grupos de ascenso en segunda B, habría que hacer un repaso y tendrías que jugarte algún pronóstico o algo.
No, vale, sí, yo ya sabes, Axel, que yo no tengo ningún tipo de problema en tirarme a la piscina, aunque esté llena o vacía, y jugarme lo que sea. O sea, si a mí este tipo de juegos me encantan.
Bien. Me has dicho que pasa el Ibiza, ¿y quién más?
Y el Navalcarnero.
O sea, ¿crees que el Navalcarnero echa al Eibar, eh?
Sí, creo que pasa el Ibiza y el Navalcarnero.
¿La Peña Deportiva contra el Valladolid no?
No.
Campo muy jodido, ¿eh? El de la Peña Deportiva. Nosotros hemos ido tres veces y no hemos ganado nunca. Una vez nos ganaron 4-0 en segunda B.
Sí, lo sé, pero así como el Ibiza está bien en segunda B, la Peña Deportiva no, ¿eh?
No, ha ganado solo un partido en segunda B, la Peña Deportiva.
O sea, la Peña Deportiva está realmente mal.
Sí, pero en Copa están que se salen.
Sí, aunque también te tengo que decir que yo el otro día seguí el partido por la radio, el vuestro contra la Peña Deportiva.
Y a ver, no lo podía seguir de otra manera, era el único partido no televisado de la ronda.
Ya, no, a ver, el tema es que yo estaba haciendo un partido de baloncesto y el chico que teníamos en el campo, pues claro, dio la prórroga y sobre todo los penaltis. Y, a ver, pasó la Peña Deportiva, pero tampoco es normal lo que sucedió en la tanda. Quiero decir que si hubiera pasado el Sabadell tampoco hubiera pasado nada, ¿sabes?
Bueno, a ver, fallamos 4 penaltis de 4.
Sí, no, a ver, os pasó lo que nos pasó a nosotros en el Pizjuán contra el Esteagua.
Sí. Sí. ¿No? Con Pichi Alonso a veces hablamos de ese partido.
¿Ves? Que el Barça, pues, incomprensiblemente, jugando, entre comillas, en casa, ¿no? En el Pizjuán, con toda la afición a favor y tal, pues no, no metió ni un solo penalti. Increíble esto, pero bueno. Por eso te digo que...
Lo que pasa es que la presión que debía tener el Barça en ese momento contra este agua era una presión grande, porque era súper favorito, iba a ser la primera Copa de Europa de la historia, como dices, jugaba con el público a favor. O sea, yo más o menos puedo entender que sientas esa responsabilidad y te afecte a la hora de lanzar los penaltis. Yo creo que nosotros ante Peña Deportiva no teníamos esa misma presión.
No, 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 es evidente, pero que en condiciones normales, porque tampoco es que la Peña Deportiva hiciera una tanda excelsa, ¿eh?
No, metió dos y falló dos.
Metió dos, tan solo, que no, generalmente, si tú en una tanda de penaltis metes dos, no pasas.
Exacto, sí. Si a mí antes de empezar me dicen la Peña Deportiva va a meter dos y va a fallar dos, yo seguramente lo habría firmado, habría dicho, ah, bien, me parece bien, sí, sí.
Sí, sí, claro, claro, sin saber, claro, pero por eso te digo que es verdad que es un campo jodido, pero que yo creo que el Real Valladolid... Además, ¿sabes lo que me pasa con el Real Valladolid? Que, o sea, soy... muy de Sergio.
Bueno, ya sabemos que eres fan suyo desde que os encontrabais en el campo del Martinén, él yendo a ver a su hermano.
Sí, y además exacto, a Alberto González, central del Europa. Y además tuve la oportunidad, porque como he hecho muchos años el Español, los últimos 13 o 14 prácticamente, tuve la oportunidad de estar el año... donde Sergio entrenó al equipo, ¿vale? Es un tío como tiene que ser, ¿sabes? Un tío normal, ¿sabes? Un tío natural, un tío que te ve por la calle y te para y te pregunta, un tío que te habla de fútbol, y además creo que es un buen entrenador. Tú fíjate que el Real Valladolid, yo creo que ha tenido, digamos, entre comillas, la oportunidad de echarlo muchas veces, ¿no? Porque por tramos de cada una de las temporadas el Valladolid pues ha tenido buenos tramos, tramos no tan buenos y tramos malos. Pues en los tramos malos nunca lo ha echado el Valladolid a Sergio. Y eso es porque creo que ahí en Pucela creen, que yo también lo creo, que es buen entrenador.
Bueno, es que todo lo que ha hecho con ellos ha sido bueno. Les ascendió y les salvó dos años. Es verdad que por lo que me dice algún amigo que tengo en Valladolid... esta temporada ha habido tramos en los que ha tenido mucha discusión, ¿eh? Y bastante gente pidiendo la destitución. O sea que
lo sé.
De eso no se salva nadie en el fútbol. Fíjate, ayer el Castellón destituyó a Óscar Cano.
Increíble esto, ¿eh?
Sé que hay mucho oyente de Castellón que nos escucha. Me gustaría que se expresaran al respecto. Los habituales que dejan comentarios en iVoox. Porque yo lo he seguido, evidentemente, el tema desde la distancia. Con el Castellón hemos tenido nosotros trayectorias casi idénticas en los últimos años. Hemos estado en las mismas batallas y con los mismos resultados. Y bueno, claro, desde fuera la sensación que tenía era que Cano tenía mucho crédito en Castellón, ¿no? Pero bueno, vi ayer la destitución y me gustaría que me contaran un poquito la gente de Castellón cómo ha sido ese tema y cómo respiraba la gente.
A mí me sorprendió mucho ayer cuando leí la noticia porque, a ver, el Castellón, o sea, si hay un técnico, ¿no?, que te ha salvado, entre comillas, la existencia o la vida en segunda B, ese ha sido Cano, que además te ha subido. Y ahora mismo el Castellón, digamos, o sea, no es que esté a 10 puntos de la salvación, creo que tan solo está a 1.
Sí, está a 1.
Y el otro día, el domingo, que trabajé, cuando llegué aquí a casa, tuve la oportunidad... La segunda parte no me la vi, porque ya iban 2-0 y me pasé al Valladolid-Valencia. Pero vi la primera parte del Español-Castellón. Y es verdad que el Castellón perdió contra el líder de la Liga Smartbank, pero el Castellón, yo para mí, jugó una muy buena primera parte. Quiero decir que, o sea, que a lo mejor se nos escapa algo de esta... decisión que tomaron ayer en Castalia de echar al técnico, porque desde fuera yo como mínimo no la entiendo.
Bueno, es verdad que desde fuera siempre las cosas se ven distinto, ¿eh? Y que dentro siempre hay mucho más ruido. O sea, siempre desde fuera tienes la sensación de cómo puede ser que discutan a este entrenador los aficionados de este equipo si está haciéndolo muy bien. Y luego dentro, pues hay mucho más ruido. Bueno, no sé si a veces el estar más conectado y más cercano a un club te hace ser más exigente, más dramático, vives las cosas de manera más emotiva y eso te provoca reacciones, no lo sé, que nos lo cuente la gente, en este caso de Castellón. Bueno, me decías que el Valladolid no va a caer.
No.
Y te quería preguntar por otro partido, que es el Córdoba-Real Sociedad, porque el Córdoba, desde que ha llegado Pablo Alfaro, lo está haciendo muy bien.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que, claro, ahora no sé si debes tener contacto con Pablo Alfaro, pero bueno, era compañero tuyo, ¿no?, digamos, en la tele.
Tanto en la tele como en la radio, sí.
Ah, en la radio también, esto se me escapa.
Sí, claro, es comentarista de la cadena SER.
Ah, pero ¿sigue siéndolo o ya ha dejado de ser comentarista?
Sigue siendo comentarista en la tele, seguro. En la radio no he coincidido desde que está en Córdoba, pero creo, tengo entendido que continuaba, sí.
Me alegré mucho el otro día cuando el Córdoba eliminó al Getafe, no por el Getafe, sino porque a mí Pablo Alfaro, no lo conozco personalmente, pero me parece un tipo muy afable, un tipo, ¿sabes?, una persona de las que hay que tener cerca, porque yo tengo el recuerdo, evidentemente, de esa época del Dream Team, ¿no?, del Barça, donde él estuvo un año, creo. Es verdad que no era titular porque, evidentemente estaba Koeman, ¿no? Estaba Koeman y estaban otros, pero recuerdo que marcó un gol que nos dio en el Camp Nou, además, un empate a uno, creo recordar, que era un partido que lo tenía el Barça muy jodido y muy perdido, y que, joder, se llevó Pablo Alfaro una alegría cuando marcó ese gol, porque no marcar un gol con el Barça cuando eres defensa, con el Dream Team y tal, yo creo que poco se lo esperaba, y aún seguro que tú ahora le preguntas por ese gol y debe, vamos, echar una lagrimilla seguro al recordarlo.
Un fichaje que, si ahora te paras a pensarlo, parece extraño, ¿no?, que Johan Cruyff firmara a Pablo Alfaro, porque, o sea, Pablo Alfaro, sobre todo el recuerdo que se tiene de él es de central agresivo, duro, ¿no? Y Cruyff quería jugadores finos, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí en su día me sorprendió. No sé por qué, hombre, a ver, vino, creo recordar, porque claro, ya Talin Aleksanko ya lo dejó, ¿sabes? También en la primera etapa pues estaba Ricardo Serna, que también era muy... muy muy veterano ya, y bueno, había que traer algún suplente de Koeman, pero es verdad que era un jugador un poco desconocido, un poco que no casaba con la química del Dream Team, y sorprendió, sí, sorprendió bastante, de hecho, su refuerzo.
Bueno, pues ¿crees que el Córdoba no le gana a la Real Sociedad, eh?
No, creo que no. Creo que no, es que claro, Axel, si digo que el Córdoba se carga a la Real Sociedad, pues yo creo que ya, o sea, nuestros amigos de la Real Sociedad ya me echan del grupo.
Bueno,
¿no?
Yo...
¿Cómo lo ves esto?
A ver, yo en los pronósticos puse a la Real Sociedad sexta en los pronósticos de MI, antes de empezar la temporada. Y debo decir que una persona que trabaja en la Real Sociedad...
¡Oigo!
¿Qué?
No, di, que me interesa esto.
Me escribió con la captura de pantalla de mi pronóstico de que la Real Sociedad iba a acabar sexta.
¿Sí?
Y me puso un emoticono de pulgar hacia abajo. Y no quiso más conversación sobre este asunto.
Pero yo creo que ese pulgar hacia abajo es rollo optimista, ¿eh?
No, rollo sexto, ni de coña vamos a quedar sextos.
O sea, como queriendo decir, es que vamos a quedar más arriba.
Claro, por supuesto. Es decir,
vale.
Mierda de pronóstico estás haciendo diciendo que vamos a quedar sextos, me vino a decir.
Bueno, lo estás medio acertando, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a esperar que acabe la temporada, pero es que yo hice ese pronóstico así porque este año veía al Villarreal muy fuerte y pensé, los cuatro que quedaron en Champions el año pasado más el Villarreal van a quedar por encima. Esa fue mi reflexión. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba.
Ya. Yo a la Real no la metí ni en Europa.
¿Ah, no? ¿Y a ti no te escribió nadie?
No, 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 la verdad es que yo, a mí no me pasaron capturita, no. Yo vale. Recuerda que yo metí a Levante y a Betis.
Es verdad, tu pronóstico fue bastante raro.
Bueno, bueno.
Bueno, yo metí séptimo al Valencia, ¿eh?
Bueno.
Se puede dar, ¿eh?
Se puede dar, sí.
O sea,
aunque hay un cacho importante ahora, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Sí, o sea, no, que queda la mitad de la temporada.
Yo el Valencia, vamos, o sea, no creo que baje. O sea, creo que si tenemos muy en mente que ha perdido mucho potencial, pero si tú, cualquier otro equipo de la zona baja, te dijeran que tiene a Maxi Gómez, a Gameiro, a Gonzalo Guedes, a Kangin Lee, a Carlos Soler, o sea, dirías, joder, con esta calidad que tienen en ataque... no pueden bajar, ¿no? O sea, si ahora el Elche fichara a todos estos, dirías, el Elche se salva seguro.
Sí, aunque a mí del Valencia me queda muy cojo el centro del campo y la defensa, y la portería.
Sí, a ver, que han perdido potencial, que no te lo niego, pero que siguen teniendo un plus arriba. O sea, si del Alavés en los últimos años se ha dicho, ¡jo!, con Lucas Vázquez y Joselu arriba tienen ventaja con respecto a los otros, pues ¿qué ventaja tiene el Valencia con respecto a los otros de abajo?
Ya, no. O sea, más de la mitad de la liga querría la delantera del Valencia. O sea, los 4 o 5 nombres estos que has dicho, pero vamos. O sea, Maxi Gómez es un tipo que te asegura... el otro día, no sé por qué, fui a parar a la ficha de Maxi Gómez.
¿Sí?
Y si tú miras las temporadas de Maxi Gómez desde que llegó a España, Celta, tal, no sé qué, o sea, no te baja de los 15 goles, ¿eh?
Sí, 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 sí.
O sea, es un delantero, no te voy a decir top 10, porque no, pero... yo nunca te diría que no a un Maxi Gómez en mi plantilla. A mí me gusta, además tiene ese ADN charrúa, tal, no sé qué, ¿sabes? Quiero decir que somos maxistas aquí.
Somos maxistas.
Sí, sí, y tanto.
Bien, de los duelos de segundas contra primeras, ¿no querías pronosticar nada?
Bueno, es que ya te digo, no me parecen, ¿no?, o muchas sorpresas, pero bueno, si quieres, o sea, podemos pronosticar.
Yo lo que quiero saber es, hay sí. 16 eliminatorias en esta ronda, ¿vale?
Sí, vale.
En todas ellas hay un equipo de primera,
sí.
Enfrentándose contra un equipo que no es de primera.
Vale.
Podría darse que pasen los 16 equipos de primera.
Exacto. No van a pasar.
No van a pasar. Tú ya me has dicho que dos.
Ya te he dicho dos que no.
Sí, me has dicho dos que no. Y yo quiero preguntarte ahora, de los 10 duelos de segundas contra primeras...
Sí.
¿En cuántos más o menos crees que puede caer un primera?
A ver, no tengo aquí las eliminatorias en la cabeza, aunque más o menos me las medio sé.
Málaga-Granada. Almería-Alavés. Leganés-Sevilla, Alcorcón-Valencia, Girona-Cádiz, Sporting de Gijón-Betis, Español-Osasuna, Fuenlabrada-Levante, Rayo Vallecano-Elche y Tenerife-Villarreal.
Bueno, van a caer 3.
Van a caer 3.
Sí.
O sea que en total, entre segundas B y segundas, se cargan a 5 equipos de primera.
Sí, van a caer. Te los voy a decir los de primera.
Ah, mira.
Sí. Va a caer el Alavés.
En Almería.
Que además hoy ha echado a Machín.
Sí. Sorprendente, ¿no? Bueno, no porque el Alavés es mucho de hacer estas cosas.
Sí. A mí no me ha sorprendido, la verdad. A mí no me ha sorprendido. Pero va a caer el Alavés en Almería. ¿Mm? Va a caer el Levante en Fuenlabrada.
Sí.
Y fíjate lo que te voy a decir. Va a caer el Valencia en Alcorcón.
Caray.
Sí. Estos 3.
Y eso. Bueno, no, iba a decir que podía tener consecuencias, pero como en realidad cuando ganaron la Copa parece que a la propiedad del Valencia tampoco es que le hiciera una gran ilusión, entiendo que no tomarán una decisión en función de lo que pase en la Copa.
No, no, yo creo que no. Yo creo que no. La victoria del otro día en Pucela, bueno, pues le da un poquito de aire a alguno de Javi Gracia.
Bien, bueno, pues ya hemos hecho un poquito de previa de esta ronda de Copa que se juega en fin de semana. Ahora realmente hay equipos, los equipos eliminados tienen 2 semanas sin jugar.
Sí, sí, sí. Bueno, pueden hacer una especie de vacaciones, ¿no? Bueno, no sé, 3-4 días sin ir a entrenar.
Bueno, a ver, no se trataría de eso.
Ya, pero que visto cómo está el calendario, ¿no?
Sí.
Te pueden liberar 2-3 días.
Sí,
no
sí,
lo sé, ¿eh?
Se puede descansar un poquito más, sí.
Sí, sin duda.
Bien. Bueno, esta noche se juega un partido que en este podcast no hemos hablado tanto de él, porque lo hemos tratado sobre todo en el podcast de Patreon, que es, para la gente que no sea Patreon, decirles que tenemos una sección en el Patreon Morning que se llama El Noticiario de la Resistencia, que consiste en informar de partidos que se den o de competiciones en las que se esté produciendo una gran sorpresa, o que tenga opciones de ganar un equipo, o que no ha ganado nunca, o que hace muchos años que no gana. Y de eso hablamos bastante, ¿eh? Y hay 2 equipos, Coquimbo y Defensa y Justicia, que
sí,
contra todo pronóstico se han metido en semifinales de la Copa Sudamericana y van a jugar entre ellos esa semifinal. La semana pasada se suspendió el partido de ida y parece que hoy a las 11:15 se va a jugar el partido de vuelta. Imagino que estarás preparado para verlo porque habrá que analizarlo en el Patreon Morning, ¿eh?
Ah, o sea, hay que analizar el partido, ¿eh?
Bueno, yo te voy a preguntar qué te ha parecido.
¿Qué me ha parecido? Y yo te diré, bueno, bien, ¿no? Se adelantó Defensa y Justicia, pero luego con Justicia le dio la vuelta a Coquimbo.
Pues sí, a ver, supongo que usarás ese tipo de frases... recursos preconstruidos para hacer ver que has visto el partido y más o menos salir del paso.
Vale, o sea, que crees que no lo veré, ¿no? O que ni me veré el resumen, ¿crees?
Creo que harás lo mínimo para
lo mínimo.
para salir indemne.
Ya, hombre, pero Axel, un poco de confianza, ¿no?
Y hoy hay Copa Turca, también, o sea, bastantes... Sí. Bastantes asuntos que hemos tratado en el Patreon Morning se resuelven hoy, ¿eh?
Sí, sí, o sea que... ay, perdona, ¿eh? Es que me ha venido un bostezo.
Ya he visto.
O sea que ya tienes o tenemos temas, ¿no? Digamos, para el próximo Patreon Morning.
Sí, el próximo Patreon Morning está bastante claro y, de hecho, incluso hay Copa Alemana con un equipo de segunda enfrentándose al Bayern Múnich.
Bueno, y el otro día que me preguntaste, ahora es verdad que estamos entrando ya en terreno Patreon Morning, pero me preguntaste por qué equipo de los de divisiones bajas iba a dar la sorpresa en FA Cup y te acerté el equipo, ¿eh?
Sí, me acertaste el Chorley. La verdad es que ha sido bastante celebrada tu actuación como tipster en esta ronda de FA Cup.
O sea, para que la gente vea que tampoco soy tan mal pronosticador.
Bueno, lo que sí es más terreno Morning es la Copa Libertadores y esta noche se resuelve el Palmeiras-River Plate después de un 0-3 en la ida, que es un resultado muy sorprendente y que seguramente, incluso viendo el partido, llama mucho la atención que acabara 0-3 para Palmeiras. No sé si ahí le das alguna chance a River de levantarlo, pero se juega esta madrugada, 1:30, ese Palmeiras-River, y mañana... A las 11:15 de la noche, el Santos Boca, mucho más apretado tras el 0-0 en la Bombonera.
Yo hoy no le doy ninguna opción a River con un 0-3, ¿no? Hombre, a ver, yo qué sé, la Juve le estuvo a punto de levantar un 0-3 al Real Madrid en unos cuartos de Champions no hace mucho, pero vamos, que jugándose en Brasil y tal, yo creo que Palmeiras, el Verdão, ¿no?
Sí.
El Verdão va a pasar. Y mañana, o sea, yo me quito la careta y quiero locamente que pase Boca, claro. Ahora, yo creo que lo va a conseguir. Sin ganar, pero lo va a conseguir.
Sin ganar.
O sea, empatando a uno pasa Boca, ¿no?
Sí. Empatando a goles pasa Boca.
Pues yo creo que van a empatar a goles, 1-1 mismo, y Boca va a jugar la final de la Libertadores.
O sea, ves un Palmeiras-Boca.
veo un Palmeiras Boca y a ver si por fin, ¿no? Pues puede ganar Boca, si hay algún aficionado de Palmeiras que me perdone, pero o de Santos o de River, pero yo es que voy con Boca. Entonces, pues yo quiero que gane Boca la Libertadores y quiero ver un Boca Bayern en el Mundial de Clubes, claro.
Bueno, importante que te fijes mucho en estos partidos porque te tocará votar todavía en el Award al mejor jugador de fuera de Europa. Y estos partidos son importantes para votar. Lo digo para que luego no votes cosas raras como habitualmente haces. Le hizo mucha gracia a la gente cuando recordaste tus votos de hace un par de años y ni sabías quién era el tío al que le habías dado 5 puntos y estas cosas.
Sí, pero he visto, y con razón, que alguna gente se ha indignado. Desde aquí pido mis perdones, porque es verdad que a lo mejor pues a veces voy un poco al tuntún, pero no es nada que lo haga queriendo. Es decir, yo lo hago con toda naturalidad, ¿sabes lo que te digo? Entonces me comprometo a seguir las semifinales de la Libertadores y la posible, bueno, la posible final, no, la final, para votar con conciencia, ¿no?, de voto, de cara a los awards, que será en febrero, ¿no? Claro.
Sí, daremos un día desde que acabe el Mundial de Clubes. O sea, bien. Sí, habrá que votar a contrarreloj justo cuando acabe el Mundial de Clubes. La final, que imagino que será Bayern contra el sudamericano, pero bueno, ha habido en la última década algunas sorpresas. O sea, hemos visto meterse en una final a Kashima Antlers, Tepe Mazembe, Raja de Casablanca. O sea, hemos tenido algunos ejemplos de equipos no sudamericanos metiéndose en la final. Lo que nunca ha pasado es que no se meta al europeo. Eso sí que sería un sorpresón inédito y bárbaro.
Sí, bueno, aunque el Bayern no gira muy redondo últimamente, ojo.
Sí, ha bajado el tono el Bayern, es verdad. Ha bajado el tono, aún así va líder de la Bundesliga y creo que la va a ganar. Pero ha bajado el tono.
Sí, sí, bueno, a ver, yo creo que es el gran candidato para ganar el Mundial de Clubes, pero bueno, yo qué sé, ¿no? Entre el desplazamiento, tal, no sé qué, entre que cuando vuelva ya tendrá los octavos de Champions a la vuelta de la esquina, que bueno, es una temporada un poco rara, no sé, no, parece no tan fiable el Bayern, pero bueno, que favorito es, sin duda.
Bueno, ¿qué haces estos días tú?
Nada, hoy voy a ir, tengo baloncesto esta tarde, que tengo un partido de la Euroliga. Mañana me voy a pillar el día de fiesta, Axel, ya te lo adelanto.
¿Ay, qué vas a hacer?
No, poca cosa, es que tampoco se puede hacer mucho, ¿sabes?
Yeah.
Estando el tema como está, voy a tener un día bastante tranquilo. Me gusta tener fiesta porque ya que no voy a Córdoba, digamos, hacer evidentemente el partido del Barça, pues así lo veo tranquilo y tal.
Sí, sí, sí.
Y claro, o sea, como soy tan del proyecto Koeman, pues lo voy a vivir con muchísima intensidad. Y luego el fin de semana, pues como no hay liga y sí hay copa, pues sí que me tocará bastante hacer fútbol internacional el sábado y el domingo, sí.
Ya.
Pero bueno, es una entre semana, más o menos, es una semana tranquila.
Sí, para mí también, como no hago la Supercopa, aunque hoy tengo programa de Liga, ¿eh? Hago el Atlético de Madrid-Sevilla y luego estoy en el plató también para analizar el Granada-Osasuna. O sea que hoy sí tengo día de trabajo, pero luego con la Supercopa voy a descansar.
Ah, pues hoy te veré entonces, te veré. Bueno, el otro día ya os vi ahí en el Granada-Barça y tal. Ahí con Zubi, con Sánchez y compañía, y esta noche también te escucharé allí desde el Metropolitano.
Maravilloso Granada, ¿eh?
Sí, bueno, yo estuve una semana hace 4 o 5 años. De hecho, creo que no fue el año que tú empezaste, el morning en solitario. Y luego me incorporé yo porque estuve en un Eurobasket o en un Mundial.
La verdad es que no recuerdo dónde estabas cuando empezamos el morning. Sé que estabas en un torneo de básquet, pero como comprenderás, no sigo mucho el baloncesto como para retener en qué sitio estabas.
Claro, claro. Bueno, yo te hablo que aquello de Granada donde yo estuve una semana fue en 2014. Quizá fue antes, ¿eh? O a lo mejor fue ese año, no lo sé.
Ya.
No, por fechas me cuadra, ¿eh? Porque si la web la tiramos hacia adelante en 2013, ¿no?
Sí, sí.
A lo mejor fue ese torneo de básquet del cual te estoy hablando yo, no lo sé.
No,
lo
pero
sé.
Una maravilla. La gente, vamos, nos... O sea, la gente majísima, niños pidiéndonos fotos a José y a mí, nadie diciéndonos que éramos del Madrid o del Barça, o sea...
Una cosa
agradable a más no poder.
Sí, sí. Voy a decir una cosa, ahora que me he acordado, que no es por nada... Pero que no sé si oye o no este podcast. O sea, de ti y de Sanchis, ya como os conozco, ¿vale? Lleváis muy preparados los partidos, ¿vale?
Sí.
Pero me gustó mucho las aportaciones de Antonio Callejón.
Ah, muy bien. Sí, 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 sí.
Vi 2, 3, 4 detalles en sus aportaciones que pensé, hostia, este chico se ha preparado mucho y bien el partido.
Pues fíjate que le dijeron que tenía que hacer el pie de campo un día antes.
Pues, oye, desde aquí mis respetos, además, no solo lo vi el otro día, sino que ya lo conozco de otros partidos, pero vi 3, 4 detalles que pensé, joder, se ha preparado mucho el partido.
Sí, sí, pues
Callejón.
Le avisaron antes de que tenía que sustituir a Rossetti y bien. O sea, efectivamente no tuvo mucho tiempo para prepararlo. Hicimos un viaje de vuelta, pasamos por Palma de Mallorca en la vuelta.
Ah, ¿pero qué no me dijiste que venías en tren?
Sí, pero el tren se canceló. O sea, como tantos transportes este fin
claro,
de semana. Sí, sí, yo me había pillado un tren para volver, porque era un tren que no había hecho nunca, el Granada-Barcelona. Me apetecía mucho porque además había un tramo desde Córdoba hasta Zaragoza en el que no paraba. O sea, y yo, que soy un fan de los trenes, bueno,
lo sé.
Quería descubrir el paisaje de ese tramo, sobre todo de la primera parte del tramo, porque creo que la segunda ya era idéntico a lo que se hace desde Madrid a Zaragoza, porque bordea Madrid, que es la razón por la que se suspendió el viaje, o sea, porque se acercaba demasiado a Madrid y Madrid era la zona más complicada.
Claro, claro, claro.
Y sí, yo quería ir en ese tren, pero no fue posible. A última hora se suspendió y tuvimos que volver haciendo escala en Palma, lo cual aprovechó José Sanchis para quedar con su madre y ver a su madre.
Ah, mira, oye, eso está bien, pero no hicisteis noche, ¿no? Digamos, en Palma el domingo.
No, estuvimos 2 horas en Palma. Me tomé un café y comí un bocadillo y unos tallarines a la carbonara.
¿Con Zubi?
No, Zubi se fue a Bilbao. Zubi no vino con nosotros.
Ah, vale. Y, oye, pues os podríais haber quedado a ver el Mallorca-Las Palmas.
Bueno, no. Nuestra prioridad era volver a casa porque ya teníamos bastante... Ya habíamos pasado bastante incertidumbre sobre cómo volver. O sea, que jugárnosla un poquito más creo que no era una buena idea.
Ya. Bueno, en cualquier caso, siempre es bien volar a Son San Juan.
Sí, ya te digo, estuve 2 horas allí.
¿Y los tallarines qué? Bien, bueno,
bien,
¿no?
Bien, sí, sí. Bien. Claro, además José se fue, o sea, me quedé yo con Andrea Ginés, que es la chica que hizo el palco.
Sí, la conozco, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 que antes estaba en Barça TV.
Efectivamente, sí, 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 sí. Sí,
sí, sí la conozco, sí, sí, es verdad. Ah, bien. ¿Y ella también comió tallarines o no?
No, comió macarrones a la boloñesa, creo.
¿Y tus tallarines con pesto o con...?
No, te he dicho que a la parmesana.
Ah, a la parmesana, ¿eh? O sea, no le pusiste formaggio rallato.
Ah, no, a la parmesana no. A la carbonara.
A la carbonara, ¿eh?
Sí.
Ya, pero formaggio de este rallat no le pusiste, ¿o sí?
No, lo que llevaba, o sea,
no, nada. Lo que llevaba.
Sí.
Bien. No, bueno, oye, pues está bien esto. Y comisteis en el aeropuerto, ¿eh?
Sí, sí, en una mesa, la verdad es que... Sí, sí, me preguntó Andrea Ginés si era de Sabadell, porque hablaba mucho del Sabadell, y le dije que sí.
Ah, mira.
Y...
¿Ella es del Sabadell? No.
No, ella es de Barcelona.
De Barcelona, ya.
Sí, sí.
Sí, 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 sí. Sí, sí. No, o sea, conozco a su entorno, digamos, también, ¿eh?
Vale.
a su entorno y tal, sí. Bien. No, pues muy bien, muy bien. Oye, me gusta el detalle este de los tallarines con parmesano, Axel.
No, no, carbonara.
Ah, carbonara, perdón. Oye, has visto qué atento he estado, ¿eh?
Pero yo creo que alguna vez he dicho parmesano y me he equivocado. Por vale, lo tanto, carbonara, disculpa, carbonara. Sí.
Bien, sí, bien. Sí, no, sí. No, pues bien. Oye, pues está bien. ¿Y cuándo tienes el próximo viaje? No lo sabes.
Uy, ahora estoy mucho tiempo sin viajar, lo cual me apetece bastante.
Ah.
O sea, estar sin viajar me apetece porque llevo un tute en esta Navidad en el que he ido a Bilbao, he ido 3 veces a Madrid, he ido a Granada y me apetece estar unos días en casa. Porque,
claro.
Fíjate,
claro.
Ahora, este fin de semana no hay liga.
No hay liga.
Luego en la intersemanal... no juegan ni Barça ni Madrid, por lo tanto tampoco hacemos ningún viaje.
Bien.
Y luego en la jornada siguiente de Liga hay un Elche-Barcelona, pero no voy. Van Gerard y Zubi.
Ah, muy bien. Entonces ya estaríamos hablando de hasta final de enero, ¿eh?
Sí, tengo 3 semanitas de no viajar. Sí, sí, sí.
Ah, muy bien. Entonces te puedes planificar un poquito.
Bueno, me puedo descansar, estar en casa, leer. Estoy intentando acabar un libro que empecé hace como un año.
Ah.
Sí, porque lo dejé a medias y luego, muchos meses después, lo he retomado. Porque sí, tenemos una norma en casa.
Ah. ¿Y qué norma es?
Es que a mí me gusta mucho comprar libros,
sí,
pero no soy tan eficaz leyéndolos.
Ya.
Y entonces pusimos una norma que consiste
en que
para comprar 2 libros nuevos,
sí,
tengo,
sí,
que haberme leído 3 antes.
Uf, es una norma exigente esta, ¿eh?
Bueno, o sea, al final limita el número de compras y te exige leer si quieres comprar libros nuevos.
Ya. Yeah.
Y entonces, como este ya lo llevaba por más de la mitad y lo dejé, pensé, una buena manera de sumar un libro leído más, ya que este lo tengo muy avanzado, es retomar este.
Claro. Y entonces ya tendrás un libro leído.
No, de hecho ya será el tercero de esta tanda.
Ah, pues entonces ya te puedes comprar 2.
Sí. Por eso estoy intentando llegar al final, ¿no qué?
¿Y te los tienes mirados, los libros?
Sí,
¿no?
Sí, sé cuáles quiero, sí, sí.
Ah, bien, pues entonces, oye, entonces, esto es un win-win, Axel.
Sí, sí, me está haciendo gestos Canavaro como diciendo que no llevo 3, pero sí llevo 3 porque...
Llevas 3, ¿eh?
Sí, porque leí El adversario en el verano del año pasado, que era el primero de esta tanda.
Sí.
No era el último. Leí en el viaje a Rusia 3.
3. Sí.
¿Qué fueron? Una novela rusa, Limonov... Y Diario de Kosovo de Kadaré.
Muy interesante, ¿eh?
¿El qué?
No,
luego compré 2. Luego compré 2. Me leí El adversario, que es el primero de esta tanda.
Ajá.
Leí Yugoslavia, mi tierra, segundo de esta tanda. Y ahora, si acabo de una vez por todas el Plataforma de Michel Houellebecq, serán 3 en esta tanda. Por lo tanto,
y entonces tendrás vía libre para comprarte 2.
Tengo uno ojeado que se llama Yugoslavia mi gato, o mi gato Yugoslavia. Que
atrapa la liebre.
Y uno que se llama mi gato Yugoslavia, también existe este.
Oye, este tiene buena pinta, ¿no?
Mi gato Yugoslavia, sí.
Sí, básicamente por lo del gato.
Mira, dice Canavaro que si tenemos un gato le llamamos Yugoslavia.
Oye, pues estaría bien. A mí me gusta ese nombre.
Sí, a mí también. ¿No? A mí también.
Porque es así como Yugoslavia, ven, ¿no?
Sí.
Ah, pues oye, pues está. Además, Yugoslavia puede ser gato o gata.
Bueno, es más de gata, ¿no?
Sí, pero tampoco te dirá nadie nada si es un gato y le pones Yugoslavia.
Mira, mi gato Yugoslavia existe absolutamente como libro. Mi gato Yugoslavia.
Mi gato Yugoslavia.
Sí, 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 lo vi no sé dónde. O sea que existe este libro.
Qué fuerte. Sí. ¿Quién es el autor?
¿Quién es el autor?
Yo no lo sé.
No sé de dónde lo miré, pero...
Pero el personaje principal que...
Paitim Statopchi. Ojo que Paitim es nombre albanés, ¿eh?
Entonces no lo queremos.
Sí que lo queremos. Es que siempre nos peleamos por estas cosas. Sí, sí, Beckin va de vuelta a Kosovo. Buah, me apetece.
Eso va a entrar en mi casa.
Me apetece muchísimo. ¿De qué te ríes?
No, porque ahora te has venido como muy arriba, ¿no?
Sí, porque me gusta el nombre, es albanés, Paitim. Paitim es un nombre albanés.
Paitim.
Sí.
Bueno, oye, pues nada, ya, pues está bien. A ver, ya me dirás a ver qué tal el libro, Mi gato y Yugoslavia.
Tiene mejor pinta.
Bueno, pero es que compraré los dos. O sea, si a mí lo que más me interesa en el mundo es Yugoslavia. O sea, bueno, o sea...
Gracias.
¿Qué?
Bueno, pero lo decía en términos, ¿no? Libreros.
Ya.
De intereses de... También me interesa más el Sabadell que Yugoslavia, y no lo he dicho.
Yugoslavia claro. Nos unió a ti y a mí.
Yugoslavia nos unió, efectivamente. Sí, sí,
¿ves?
Sí.
Qué bonito, ¿eh?
Pues discutiendo sobre Kosovo.
Entonces, es sí o sí, si tenéis una mascota, ponerle Yugoslavia.
Vale. Bueno...
Pero Albania nunca formó parte de Yugoslavia.
¿No? Albania no formó parte de Yugoslavia, claro. Nadie ha dicho que Albania formara parte de Yugoslavia.
No sé.
Bueno.
Se va...
Tampoco los albaneses ni la lengua albanesa.
Canavaro, no te metas en líos. Es que tenemos visiones diferentes sobre el...
Sobre esto, ¿eh?
Sobre el conflicto kosovar, sí, muy diferente.
Ya. Bueno, hombre, eso está bien, tener diferentes versiones, ¿no? Porque uno defiende una cosa y el otro la otra.
Sí, es lo que ocurre en las visiones diferentes sobre los conflictos.
Claro.
¿Tú qué visión tienes sobre el conflicto kosovar?
Es que, a ver...
¿Estás más cerca de mí o más cerca de Canavaro?
O sea, para no meterme en líos, tendría que informarme bien primero para tener luego una opinión hecha, ¿no? Entonces, mejor no decir nada, porque no vaya a ser que la cague, Axel.
Ya. Bien. ¿Sabes? Sí, si alguien ha leído Mi gato Yugoslavia, puede dejar su opinión en comentarios. No sé si ha tenido mucho éxito en España, ¿eh? Pero por lo que veo, lo sacaron en septiembre del 20. O sea, fue un lanzamiento relativamente nuevo. O sea que tampoco ha habido mucho tiempo de que lo haya leído mucha gente, Mi gato Yugoslavia.
No, serás de las primeras personas en España, ¿no? En comprarlo y en leerlo, quizás.
Sí, pero primero tengo que acabarme este libro de Houellebecq. De hecho, quería acabármelo en el macrotren este de Granada a Barcelona, que duraba 6 horas, y al cancelarse el tren no lo pude hacer, porque luego volé en avión y yo en los aviones duermo. O sea, no importa la duración, no importa dónde vayan, entro en el avión y me duermo. Y, por lo tanto, se me jodió el tiempo que tenía destinado a la lectura en el regreso de Granada.
Que la lectura te la jodió Filomena, ¿no?
Sí, dormí en los dos aviones, tanto en el Granada-Palma como en el Palma-Barcelona.
Ah, qué bien esto, ¿eh? Yo también soy muy de dormir en aviones. Creo que esto ya lo hemos hablado aquí más de una vez, pero... Sí. Yo coincido contigo en este término, que es el dormir en aviones.
Sí. Bueno, pues nos vamos a ir. Estarás pendiente de todo, ¿no?
Sí, ¿qué quieres decir de todo?
Bueno, pues Coquimbo, Defensa y Justicia.
Ah, bueno, sí, hombre, claro.
Palmeiras, River Plate.
Sí, hombre, claro. Ya luego mañana me veo, porque no creo que pueda ver los partidos en directo, pero mañana me veo resúmenes y esto se comenta en el Patreon Morning, claro.
Bursaspor, Antalyaspor.
También, que creo que es de aquí un ratito solo, ¿eh? Es a mediodía, así que todo bien. Mañana el Santos Boca, bueno, en fin, es una semana muy... muy futbolera. Tenemos Premier, tenemos Copa Alemana, tenemos la Liga Holandesa, ¿no? Los partidos de hoy de España, en fin, está bien. Mañana el Barça, el jueves el Madrid, todo muy bien.
Bien. Pues nada, has hecho muchos pronósticos en este podcast, así que esperaremos a ver si se cumplen o no. El primero de ellos que has hecho es que mañana el Barça le gana a la Real Sociedad.
Sí.
Y que pasado, atención, el Athletic le gana al Real Madrid porque los jugadores no pensaban en estar tanto tiempo fuera de casa, ¿eh?
Exacto, y eso los pudo encabronar, con perdón de la expresión, y yo creo que estos pequeños detalles suman.
Pero hubo una cuestión este fin de semana que contradice esa versión de que quien no quiere jugar no gana. Porque... creo que Unionistas tenía un partido. Ha habido bastante lío, no he seguido muy de cerca el lío, pero en un principio parecía que Unionistas creía que se iba a suspender su partido contra el Racing de Ferrol. Viajó a última hora y ganó. Es el equipo sensación ahora mismo de Segunda B Unionistas, ¿eh? No hemos hablado mucho de este asunto, pero como Unionistas le dé por subir a Segunda, bueno, pues habría ahí una cuestión interesante, porque sabes que te obligan a convertirte en sociedad anónima si juegas en Segunda División.
Exacto, exacto. Y de momento, bueno, pues no sé, a ver qué es lo que puede pasar. Ahora no tengo en la cabeza, sé que van bien, pero no sé si van líderes de...
¿Quién? Unionistas. Sí, claro que van líderes. Van líderes. Delante del Deportivo de La Coruña, que ha destituido a Fernando Vázquez.
Eso es. Sí. Oye, pues, a ver, yo creo que la teoría te hace indicar que el Depor al final va a ser primero, pero, oye, el Depor ahora no está muy bien, que digamos. Es un grupo muy igualado, ¿no? Porque creo que está el Zamora, creo que está el Celta B, ¿no?
Está el Pontevedra, que tiene un equipazo, al parecer.
Sí, bueno. El otro día a punto estuvo de eliminar al Cádiz en la tanda de penaltis también.
Sí, en Copa.
Bueno, muy bien, pues ya lo iremos viendo todo esto, Axel.
Perfecto. Raúl Fuentes, que tengas una buena mañana, ¿eh?
Igualmente, una buena mañana, una buena semana y nada, estamos en contacto, Axel. A ver si nuestra gente de la Real Sociedad responde a estas cuestiones.
Y el futbolista anónimo regresa el lunes.
Ah, el lunes, ¿eh?
Bien. El lunes que viene, que concretamente es día 18. Hoy, sin falta, subimos el post con las bases. Pero el lunes 18 regresa la Liga del Futbolista Anónimo. Es el gran juego de MI.
¡Qué emoción!
Por antonomasia. O sea, sí. Es el juego que creamos cuando nació el programa de radio. Lleva muchos años, es divertido, te ayuda a descubrir cosas, aprendes cosas de fútbol, de geografía, de historia del fútbol. Es entretenido buscar los jugadores. Bueno, ¿qué hay que hacer para jugar? Entrar en la web marcadorint.com y esta semana tendréis las bases publicadas y podréis jugar como siempre. La gente que ya está registrada de años anteriores no va a necesitar registrarse de nuevo. Es sencillo seguir las instrucciones para registrarse y pasas buenos ratos, la verdad es que sí. Pasas buenos ratos y sobre todo te metes más en la comunidad de Marcador INT.
No, sin lugar a dudas. Así que, bueno, es un juego muy, muy recomendable y es un juego muy académico también, ¿eh? Aprendes mucho, que yo creo que al fin y al cabo eso es de lo que se trata. Cada día ir aprendiendo cosas nuevas y con el futbolista anónimo uno aprende.
Un abrazo, Raúl Fuentes.
Otro para ti, Axel Torres.
Adiós.
De esta obra maestra es una creación de Gonzalo del Palacio de Linares y la música es de Asier.